3, 2, 1. Game over.
Tres y cuatro minutos, empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM. Pues lo dicho, bienvenidos a todos a una jornada más de Game Over. Hoy es un programa, bueno, es un programa que podríamos decir un poco caótico. El equipo de Game Over las ha pasado muy mal esta noche, el día de ayer, intentando cuajar un guión que se iba por las ramas.
Se iba, es lo que tiene el coñac.
Es lo que tiene el coñac, el alcohol de 90 y pico octanos.
No, y... anoche probé una cosa rarísima.
Espera, ojo la música.
Lugumba.
Lugumba, ¿qué es el Lugumba?
Coñac ver, y cacaolat.
¿Qué?
Sí, lo vi allí puesto y dije, eso es tan raro que de probarlo.
Coñac y cacaolat. ¿Tu hígado qué?
Bien, bien.
Bien, ¿no?
El guión no tanto, pero...
No, ya imagino. Bueno, Dios mío, qué manera de empezar el programa explicando qué es el Lugumba este. Lo voy a probar, solo para experimentar qué siente un Isaco a las tantas de la mañana en una discotequilia. En fin, lo dicho, estamos en Game Over, el programa este magnífico de videojuegos. Un programa que hoy, lo dicho, es primero caótico y en segundo lugar sufre muchas bajas. La gente todavía no se ha recuperado de sus dolencias, está volcando todavía un poco pachucho. Promete venir la semana que viene, eso espero, porque ya el guión ya no sabe qué hacer. El pobre Joan está desesperado. Joan vendrá, por cierto, después. También Saeva parece que está todavía un poco tocado de su tobillo. A ver si al menos nos llama y nos dice un saludito. Y bueno, el resto de gente del programa, pues Yuri no está. Uy, qué pena. La chica del programa tampoco.
Peligro, me ha dicho Yuri que esta noche va, no sé a qué, al Canal 50.
¿Al Canal 50?
Al Canal 50 de televisión.
Hombre, Canal... Sí, sí, al Canal 50 los sábados por la noche hacen una programación muy interesante. Educativa.
O sea, porno.
Sí, y duro. Supongo que no irá eso, aunque vete a saber, este es capaz de todo. No, imagino que irá algún programa de estos. Presta atención esta noche a este canal, a ver qué hace el Yuri en televisión, porque después de ver el tío no tiene ningún tipo de vergüenza, no me extrañaría que la armase y bien gorda. En fin, pues claro, a ver lo que hay, todo el mundo enfermito, todo el mundo ausente, pues los únicos colaboradores que hay, bueno, los únicos que están aquí dando el cante son el señor Isaco, que está aquí delante mío.
Hola, buenas, señor, perdón por mi voz.
Un señor que prueba cosas muy raras, así luego acaba.
Y duerme 5 horas solo.
Sí, y un servidor de ustedes, señor Marco Yan, que bueno, hace lo que puede también. Señor Yuan, yo tiene que llegar en breve para hacernos una comiqueando, que el chico pobre ya no sé dónde va a sacar las noticias, porque llevamos 3 comiqueando seguidas en 3 semanas. Yo creo sinceramente que le exigimos demasiado al señor Yuan Yu, pero
sí,
bueno,
vamos a tener que subirle el sueldo. En vez de una le daremos 2 collejas.
Ay, no, que luego el Yuri y compañía se sienten celosos, dicen, esto no puede ser.
Ah, pero solo viene una vez al mes.
Bueno, pero Volcano también se pondrá cosas. En fin, pues lo dicho, y es un programa tranquilito, aunque el aluvión de noticias de E3, que ya se ha acabado, como supongo que muchos sabréis, a pesar si habéis estado en una burbuja toda esta semana, entonces quizá no sabéis nada. Pero bueno, hay bastante noticia. Por primera vez en muchos días, las previews siguen igual de cutres, pero al menos hay noticias. Eso es importante, y al menos harán que el programa más o menos vaya tirando sus 2 horitas, digo yo, hasta que venga el señor Cine, que me ha dicho, me ha enviado un mensaje hace un par de horas diciéndome, estoy en la cola del cine para entrar a ver Star Wars Episodio 3. O sea, ya os digo yo que en la...
¿Perdón? ¿Cuándo?
Sí, sí, ha ido al mediodía. O sea, hay primos, hay pringaos que van al cine a la una del mediodía. El señor cine es uno de ellos.
¿Pero luego viene a hacer programa?
Hombre, supongo, porque si no, pobres las chicas y sus colaboradoras que todavía no saben manejar la tabla mezclas van a flipar un ratito.
Ah, me pongo yo.
Sí, uy, sí, vamos, no quieres que reviente la radio, porque otra cosa... En fin, lo dicho, que el octavo pasajero después dentro de dos horas y no queréis que os spoileen y os chafen la película, yo más bien no lo escucharía. Esto es feo. Desde un programa de radio decir que no escuchen al programa siguiente es muy feo, es muy mala educación, lo sé, pero como señor Cine es un amigo y lo odiamos profundamente, nos podemos permitir este lujo, digo yo. Tenemos el programa número 195, un programa sobre todo marcado por la E3.
Ah, pensaba que ibas a decir marcado por la rima, que te deja marcado, evidentemente.
No vamos a hacer esos chistes, ya que no está Saeva entre nosotros, ¿vale? Quedamos así.
El espíritu.
Ni el espíritu ni la espírita. Programa 195, muchas noticias, muy pocos previos.
Bueno, muchas noticias. Noticias prácticamente de la E3, muy a saco, vamos a ir también. También tendremos los previews, que son poquitos y cobardes, pero bueno, hay alguna cosa decente esta semana. Este juego de esta semana será Ghost in the Shell Stand Alone Complex para PlayStation 2. Haremos un repaso por la banda sonora de Ghost in the Shell Stand Alone Complex, pero no del juego, sino de la serie de televisión.
¿Y eso por qué? ¿Tan mala es la del juego?
Porque es chumba chumba y sí. No es lo mismo que una banda sonora creada por la gran Yoko Kano.
Bravo, bravo, bravo y bravo.
Esa compositora de grandes series de animación que luego tú explicarás.
¿Eh?
Bueno, sí, de Macros Plus y de otras.
Bien.
Y también tendremos Comiqueando y Noticia Chorra.
Veo un Yuanyu desde aquí, veo un Yuanyu, aleluya hermanos. Ha llegado Yuan a alegrarnos los días y las tristes noches de invierno. Señor Yuanyu, por favor, siéntese, tome lugar, asiento y cuéntenos sus penas.
¿Noches de invierno?
Bueno, el Onpul Parlé. ¿Qué tal, señor Yuan?
Pues acalorado, porque como sabes que en invierno hace frío por la calle.
Sí, lo que tiene. Señor Yuanyu viene cargado, no sé de qué será, espero que sean golosinas y otras delicias para el equipo.
¿Cómo pasa que no?
Vaya. Vamos a escuchar el primer tema musical de la tarde, un tema de un disco llamado Kirite. No tengo mucha información sobre este juego, pero es la última producción del señor Yasunori Mitsuda, un compositor largamente conocido por los amantes de la música de videojuegos. Es una musiquita tranquila, empezaremos tranquilamente el programa de hoy, porque ya os digo que esto va a ser un poco caótico. El tema se llama Iskrite Burning Up y está cantado por Eric Kawai, y suena así de bien.
noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias esta semana, E3, E3 y...
Solo E3,
hasta los rumores vienen de la E3. Hola, vamos a hablar de las presentaciones oficiales que hicieron previos a la E3. Comenzaremos por la de Sony. Decir que hizo una presentación muy técnica y que fue sin duda la ganadora de las conferencias previas a la E3. Lo más destacable de la es la PlayStation 3, ¿eh?
Es igual, es lo mismo.
¿Por qué me pones el tema de la
PSP? Merece el mismo tratamiento.
Lo más destacable de la PlayStation 3 es que será retrocompatible con PlayStation 2 y PlayStation 1.
¡Hala!
Conectividad Wi-Fi con la PSP, disco duro extraíble, Blu-ray disc, conectividad con 7 mandos inalámbricos, no sé por qué no 8.
¿7?
Y por supuesto, imagen en alta definición.
Es que el octavo mando será para las niñas.
¿Lo de retrocompatible? Pero si Nintendo lleva haciéndolo desde hace muchos años, ¿qué novedad es esa?
No he dicho que sea novedad, he dicho que es interesante.
No, has dicho que es una de las novedades destacadas de la consola.
Sí.
Y digo, ¿qué novedad es si la PlayStation 2 ya es retrocompatible con la 1?
Bueno,
¿Y qué
novedad también puede ser conectarse con la portátil de la propia marca? ¿O un disco duro?
El Wi-Fi sí que sería novedad.
Joan, deja tocarlas.
Eso.
Vale,
¿puedo seguir?
Ya lo has perdido. Ay. Es que ya lo has perdido.
Ya no puedo trabajar. Bueno, decir que las imágenes mostradas, aun con la polémica de que algunos de los vídeos eran hechos por ordenador y no eran en tiempo real, fueron muy espectaculares.
Sí, Joan, habla. Di lo que tenías que decir.
No, le estaba comentando si se había mirado el vídeo del Subsistence.
Sí.
Luego lo hablamos.
¿Hay alguna razón por la cual la Play 3 tenga que utilizar la misma fuente de letra que Spider-Man?
Pues...
¿Les moló la peli?
Seguramente. La peli es de Sony.
Ya, ¡Ahí está! ¡Lo ha clavado!
¿Cómo se llama la productora?
¿Qué tío? Tú pareces así, ¿eh?
¿Cómo se llama la productora?
No sé, pero todo es el nuevo Grisham, tío. La pera limonera. Este tío es capaz de todos los cabos.
Sacarán un pack PlayStation 3 con las dos pelis de Spider-Man. Para hacer juego.
No, también vamos a hablar de eso.
Sí, bueno,
es que no dejas paso a las noticias.
Es que siempre vas un paso por delante. Si es que no se puede...
Me caigo por el precipicio, ¿no?
No sí. Se puede hacer radio así, Joan. O sea, tienes que aprender todavía mucho, joven Padawan.
Joven Jedi.
Venga, pasamos a Microsoft. Pasamos de bueno.
Dicen que es Columbia Tristar.
Vale, eso.
¿Puedo? Sí, gracias. Pasamos a Microsoft, que hizo una agresiva campaña de presentación, ya te digo agresiva, ya de antes de la E3 ya estaban ahí presentando sus cosas en la MTV, y aseguró que conseguirían vender 1.000 millones de sistemas de nueva generación. Por el lado más serio...
Y si no, que se los comen.
Sí, como un pan.
No pararon de repetirlo durante toda la presentación.
Presentó una consola con un importante objetivo en el tema multimedia, vídeo, audio, etcétera. En el modo online, o sea, que quieren repetir un poco el éxito del Xbox Live, supongo, y en la conectividad, incluyendo el iPod y la PSP. O sea, sus dos grandes rivales también podrán conectarse a la nueva Xbox 360.
Me recuerda a los Borg.
Sí, es un poco... Vamos a asimilarlo todo. La resistencia es fútil. Los juegos presentados no destacaron especialmente. Aparte ya vimos algunos antes del E3.
Y hubo bastante polémica con el Perfect Dark Zero.
Es verdad, porque al principio parecía que no. Y al final... Bueno.
Sacaron unas imágenes que dijeron la gente. Pero no, ¿qué es esto?
Un poco triste.
Sin embargo, hay algunos periodistas, como por ejemplo de IGN, que comentan que han visto a puerta cerrada una demostración técnica de Rare. Y el artículo decían... Es que esto que he visto es espectacular. O sea, no es lo que se ha mostrado al mundo. Y no sé por qué narices, siendo un juego que va a salir en medio año,
y las fotos
lo están ocultando.
Las fotos son un poco tristes, pero
bastante, porque parece de Xbox de ahora. Pero bueno. Nintendo realizó una muy débil presentación.
Muy triste, ¿eh?
Bastante. La Revolution apenas fue revelada. Dice, uy, vamos a hablar de la Revolution. Sí.
Estiza.
O sea, nosotros hemos sacado más datos la semana pasada que no esta gente.
Pues sí.
Se enseñó un prototipo bastante pequeño, pero aseguraron que el diseño final lo sería aún más.
Pues mira que era pequeño de por sí el prototipo.
Por ahora solo se sabe que admitirá retrocompatibilidad con todas las consolas de sobremesa de Nintendo y que saldrá el año que viene. Ya está, no se vio nada más.
Qué triste. Solo dijeron que era dos o tres veces más potente que
la Cube.
Dos o tres. Dices, qué triste.
Bastante. Además se presentó la Game Boy Micro, una Game Boy Advance con una pantalla algo más pequeña, carcasas intercambiables y una estética más moderna. El tamaño total de la consola, si lo queréis usar de referencia, es algo más pequeña que la pantalla de la PSP.
Ayer el Saeva estaba que orgasmaba. Estaba hablando con él y dice, ¡ay, quiero una PSP! ¡Quiero una Game Boy Micro! ¡Porque pequeñita! En la
sí, quitar. Pero el problema es que es una pantalla de 2 pulgadas.
Pero la quiero cuidar y hacerle mimito.
Y va a haber problemas para leer el texto.
Y decirle cosas con el micro.
Sí, sí, imagínate jugar al Castlevania con eso. Es que no lo ves el personaje.
¡Qué horror!
Y entre los juegos nuevos para GameCube destacó el nuevo Legend of Zelda.
Que como siempre hay cantidad de gente criticándolo. Antes pues, de ahora.
Para variar.
Pues es monaval el vídeo.
Sí, pero hay mucha gente no porque se convierte en lobo y es muy feo.
Por último se anunció el sistema online de la Nintendo DS que según Nintendo será gratuito y sin problemas de instalación.
Bueno, ahora vamos a pasar a hacer un poco de las listas de lo que serán los juegos anunciados más destacables de esta E3. Han presentado un montón de títulos y bueno, vamos a hablar un poco de ellos por encima. Empezamos por Sony. Presentó para Play 2 Metal Gear Solid 3 Subsistence, que será la nueva versión de este Metal Gear Solid 3, con el nombre haciendo una referencia a Substance, pero un poco más acorde al estilo del juego. Me dijo ayer el Joan que tenía un estilo Counter-Strike. No sé qué viene eso, Joan.
Que uno de los modos que se ven en el teaser del Subsistence,
¿sí?,
salían era de estos de colaboración, rollo Counter-Strike, ¿vale? Y hay un punto de vista de primera persona y uno que era un francotirador. Digo, vale, todos contan.
Mira,
bien, estupendo.
Lo mejor del Subsistence que me fastidia volver a comprarme el mismo juego es el Metal Gear 1 y 2 de MSX. Que vienen ahí.
Pues ya los tienes originales.
¿Y qué?
¿Qué más te da?
Bueno, tengo uno en inglés guarro y el otro en japonés.
¿Que venda traducido o algo?
Claro, ¿el 2 vendrá traducido?
Bueno, por supuesto, al menos al inglés.
¿Pero será la versión completa o será la versión recortada?
Recortada ninguna, no, solo es de MSX.
Joan, estamos hablando de MSX, chaval.
¿Qué recortada?
No había una que...
No, había las versiones de NES que era una mierda, pero ya está.
Esto se cree que son los de NES o algo.
No, los de MSX.
Seguimos hablando de más juegos presentados para Play 2. Final Fantasy 12, que al final será para Play 2, a pesar de que mucha gente cree que quizá no. Pues sí, será para Play 2, y con esa mujer que tiene un diseño de curva tan bonito y tan excelente como vimos en algunos pósters. También para Play 2, anunciado para América, esto muy importante, Dragon Quest 8, Journey of the Cursed King, después de haber triunfado en Japón, arrasado literalmente, apartaron a Estados Unidos. Y eso abre una puerta de esperanza a que aparezca en España, aunque yo no me tenía la mano en el juego, porque ya sabéis como son las compañías por aquí. Pasamos a PSP. Aparecerá Metal Gear Acid 2, cuando todavía no hemos podido probar ni el primero. Qué triste. A ver si podemos probarlo pronto.
Bueno, un momento. Antes de continuar con PSP, debería añadir que también va a salir Everybody Loves Katamari.
¡Oh!
En PlayStation 2. Que además dicen que esta vez, la segunda parte, sí vendrá a Europa.
¿Qué me dices? Un Katamari en España, ¿no?
Katamari Damacy en España.
No estamos preparados para un juego tan viciante.
Ojo, y que el modo multijugador la putada del juego es que no es competitivo, sino colaborativo. La bola la llevan los dos jugadores.
¿Qué me dices? Eso es muy raro, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pero habrá que verlo, habrá que verlo.
Mientras salga en España, ya a mí ya me va bien.
Por ahí leí una review de, unos que habían probado el modo dobles este de Isle of Katamari y decían que era la caña.
Bueno, el juego en sí ya es la caña.
Un poco,
sí, sí.
Un poco Mario Party, de los de ¡vete a la mierda, cabrón!
No, pero es que el juego a dobles es hay dos llevando la misma pelota. O sea, tiene que ser súper chungo de controlar una pelota de esas enorme entre dos.
Seguimos con PSP. Otros títulos anunciados para PSP. Grand Theft Auto Liberty City Stories. Supongo que será una especie de spin-off del Grand Theft Auto 3 o no. Pero a saber. Lemmings para PSP. No quiero ni imaginarme cómo podrá ser un Lemmings para la PSP. Serán 3D, serán 2D, será un remake. No lo sé, pero puede prometer mucho. Y pasamos directamente a Play 3, que básicamente todos son secuelas. Un poco Play 3 de momento apuesta por las secuelas directas, que es lo que vende la consola. Aparecen Metal Gear Solid 4, del cual se hizo un teaser buenísimo.
Es que no puedo verlo, no tengo el codec de ese vídeo, no veo nada.
Luego lo veremos aquí en la radio, amigo Isako. Es espectacular. No se ve nada del juego porque el trailer está hecho en una Play 2, pero es tan gracioso y tan divertido que ya vale la pena la descarga. The Getaway 3, tercera parte de este juego que, bueno, a mí nunca me gustó demasiado, pero que hay mucha gente que es bastante fanática. Devil May Cry 4, más juegos de Dante. Hay que esperarlo ansioso. Y finalmente Gran Turismo 5, aunque te recibía otro nombre, no sé si Vision Gran Turismo o algo así, no lo sé. Pero que vaya, que apuesta ya, las imágenes que se han visto son brutales. Ves ahí mil personas en los boxes, mil coches. Hay unos efectos gráficos que dices, ¡Dios! ¿Dónde vais a parar con este juego, amigos? ¿Dónde?
Continuamos con juegos que serán exclusivos de Microsoft. Para la Xbox, el único lanzamiento que se ha destacado es el Ninja Gaiden Black, que es el Ninja Gaiden que ya salió con los dos extras de que se podían descargar a través del Xbox Live y alguna que otra novedad. Que sí. Y ahora pasamos a la Xbox 360. Tenemos Perfect Dark Zero, que saldrá junto con la consola. Dead or Alive 4, que cada vez promete más.
Bueno, es que las niñas están muy ricas.
Bastante. Quake 4.
¿Qué me dices? ¿Esto también sale para PC?
No, Xbox 360.
Es exclusivo.
Por ahora sí, que correrá creo que bajo el motor de Doom 3. Bueno, seguramente no tardaremos en ver noticias de que también saldrá en PC. Más que nada porque el Quake 4 en PC, bueno, les dará millonadas de pasta.
Pum.
Final Fantasy 11.
El 11.
El 11.
Xbox 360.
¿Os acordáis que hace unas semanas decía el presidente de Square Enix que el modo online de Nintendo era perfecto, cojonudo y era lo que ellos querían?
Sí, sí.
Pues el Final Fantasy Online se va para Microsoft.
Esto es de Nintendo, esto es de Square, esto es de ser una panda chaqueteros. De verdad, ¿eh? Donde dije Diego, es horroroso.
Y por último, también destacar Halo 3 para Xbox 360, que dicen que saldrá para las próximas Navidades. Pero bueno, ya, yo, perdón, Navidades no, para las próximas primaveras.
¿Pero vendrá en español cañí?
Esperemos que no, supongo que habrán aprendido del error.
Pasamos a Nintendo. Para GameCube, básicamente dos juegos. Uno de ellos, The Unido, The Legend of Zelda Twilight Princess. Un juego que, bueno, como todos los Zelda, antes de aparecer, la gente lo pone a parir. Y luego se van a tener que comer sus palabras.
Yo lo que digo es que, aunque en el momento que salió generó mucha polémica, para mí, el de estética, el Zelda más Zelda puro, es el Wind Waker.
fíjate tú qué cosas.
Es el que más me recuerda al de la Super Nintendo, que yo creo que es el Summon de Zelda.
Es como decía, o sea, Eva dice, ¿no queréis un Zelda realista? ¿No queréis un Zelda realista? ¡Toma, Zelda realista! Hombre, ya, y bien bonito que es igualmente.
Sí, no, no, si no digo que el juego ni sea malo, ni tenga gráficos malos, porque gráficos son brutales.
Y Wind Waker es el segundo juego al que más puntuación le hemos puesto en este programa.
Cuando teníamos puntuación.
Y el otro juego para GameCube también es Sonic Gems Collection, que no más que otro título de estos de recopilar juegos de Sonic.
Sí, sí, pero son el... Bueno, aquel Sonic Fighters, que es lo peor del pack, el Sonic R y el Sonic CD.
Sí, para los pobres desgraciados que no tengan el Sonic CD, pues ya sabéis.
Sí, y que no quieran gastarse a lo mejor 100 euros en pillar uno por eBay.
Bueno, yo me lo compré en su día, lo vi en un Cash Converter baratito. El pobre desgraciado que lo había vendido no sabía lo que vendía.
Y yo me aproveché. ¿Cuánto?
Unos 20 euricos.
Qué cabrón.
Pasamos a Nintendo DS. Otro Sonic. Sonic Rush, que al final es el nombre de este Sonic 2D que se vio en las imágenes hace tiempo. No será un juego nuevo, Sonic Rush, como decíamos hace unas semanas. Advance Wars Dual Strike. También la saga Advance Wars hace su paso a Nintendo DS. Y un juego de estas características en una táctil puede ser muy interesante. Mario Kart DS, que se han visto imágenes y promete mucho la cosa. Animal Crossing DS, que se han visto imágenes y no promete tanto la cosa. New Super Mario Bros. Para Nintendo DS también.
Promete
mucho, porque no sé, esa estética así moderna combinado con el Super Mario toda la vida, promete. Y para acabar, pues también para Nintendo DS, Mario & Luigi 2. Que bueno, parece que viajan en el tiempo y es Luigi y Mario con sus versiones pequeñitas, no sé, es una de esas idas de olla procedentes de la mente de Nintendo. Para Revolution solo se presentaron dos juegos, que son Metroid Prime 3, del cual solo se vieron dos imágenes tristes, y un Smash Bros. Nuevo, que bueno, no sabemos de qué estilo será, ni cómo será, ni qué personajes tendrá, pero que promete seguro gran diversión y regocijo.
Para multiplataforma tenemos The Suffering 2, Ties That Bind, para Xbox, PlayStation 2 y PC, ya que cancelaron en la versión de Cube en la primera parte, pues para qué sacar la secuela. Prince of Persia 3, que saldrá para Xbox, GameCube, PlayStation 2 y PC, y las imágenes prometen bastante, aunque huele un poco a que van a volver a la época oscura que mucha gente le criticó. Castlevania Curse of Darkness, para Xbox y PlayStation 2, un Castlevania 3D. Beautiful Joe UFX Battle, una especie de Smash Bros. Con los personajes de la saga de juegos, que son dos.
Granito.
Y de la serie de televisión, que hay ciertos personajes de serie de televisión que prometen. Que saldrán para GameCube y PlayStation Portable. Atención, peligro.
¡Ay, Dios!
Driver 4.
¡Ojo!
¡Ojo, barras! Driver 4 para Xbox, PlayStation 2 y PC. Esperemos que se parezca más a la primera parte y no a sus dos secuelas.
Esperemos que le quiten el modo de caminar por la calle.
Uno que promete muchísimo, sobre todo si lo sacan en Occidente. Front Mission Online para PlayStation 2 y PC. Esa saga que ya llega desde la Super Nintendo y a ver cuando lo vemos en Europa.
Un Front Mission nuevo en Europa, ojalá.
Uno que repite que tiene ya más juegos que la saga Final Fantasy. Ojalá. Tony Hawk's American Wasteland para... Atención, Xbox 360, wow. Xbox, GameCube, PlayStation 2, Nintendo DS y Game Boy Advance.
¿Dónde?
El impresionante Ghost Recon 3, impresionante en Xbox 360, en el resto de consolas supongo que ya más normalito.
Hombre, espero.
Para Xbox 360, Xbox, GameCube, PlayStation 2 y PC. Bueno, en PC también tiene que prometer si lo equipará a la versión de Xbox 360. Y por último, otro que también promete bastante... Test Drive Unlimited para Xbox 360, PlayStation 3 y Revolution.
Es impresionante, acabamos de Test Drive y hemos hablado antes de otros juegos, los juegos de conducción ya en la nueva generación de consolas. Es una cosa impresionante. Las carrocerías ya han llegado a un nivel de perfección tal que se ven los brillos, todos los reflejos.
¿Ves? Los reflejos, pero ya no de lo que le rodea, sino de lo que genera el propio coche. Si el coche tiene una rejilla... En la parte inferior de la carrocería se ve esta rejilla.
Un buen amigo mío que es un experto en el tema de diseño y renderizado de coches y tal, me dijo es que ya no se puede llegar más lejos, es que es ya tal cual como son en la realidad. No se puede hacer más. Llegará un momento que cuando salga la nueva generación de consolas, ya después de esta, ¿qué van a hacer? Porque es que más que esto ya
pues
no se puede hacer nada.
Ya te puedes imaginar un... A ver, yo es una tontería que digo ahora, ¿no? Pero imagínate un modo, un juego online con 50 o 100 jugadores en toda una ciudad.
Madre mía, me he unido.
No, mejor mejoran también los pilotos, que es lo que... Los coches están muy perfeccionados.
Eso es verdad.
Los pilotos son un poco todavía maniquí de Crash Dummies.
Eso es verdad. La inteligencia artificial de los juegos de conducción, por muchos avances gráficos que les hagan, siguen siendo muy tristes. Eso lo dice gente que sabe del tema. En fin, vaya jueguecitos que se nos avecinan para la nueva generación de consolas.
Bastante cosa.
Y bueno, después de este resumen de jueguecitos importantes que se han presentado en la 3, se presentaron muchos más. De hecho, en el chat nos han dicho algunos jueguecitos que quizá no hemos dicho, pero claro,
sí, pero
hay tantos.
Hay tantos y lo que hemos dicho es lo más destacable. Por ejemplo, se habla del Final Fantasy Crystal Chronicles para Revolution. Y yo pregunto, ¿a alguien le gustó ese juego?
Qué asco. No, a ver, hemos hecho un poco un resumen. Luego si ya, si buscáis por internet, podéis encontrar millones de páginas con imágenes, fotos y todo lo que queráis. Y si no, ya sabéis, si nos hemos dejado un juego, os vais a nuestro precioso foro y abrís un post con ese juego que vosotros queréis comentar, os ponéis imágenes y todos contentos para poder informarnos de este juego que tanto consideráis que vale la pena. En fin, pasamos a noticias más breves que también se hablaron en la E3. Una de ellas es un poco que nos ha tocado las narices, sobre todo después de todo el revuelo que montó Nintendo. Dice que antes de finales de año, o sea, pueden pasar aquí meses y meses, antes de finales de año, digo, sacarán toda la información sobre la Revolution. O sea, que vaya, después del tristísimo, la tristísima presentación del E3, ahora nos vienen con estas. En fin, habrá que esperar, aunque espero sinceramente que la cosa, las especificaciones técnicas sean más de 3 veces más que la GameCube, porque si no sería un poco por detrás de
PSP, yo si quieres te saco mi conspi paranoia.
Atención, conspi paranoia.
¿No tienes tema de conspi paranoia? El de la PSP.
Venga, vamos para allá.
Pues simplemente yo creo que después de la grandísima presentación que hizo la PlayStation 3, los de Nintendo se cagaron vivos.
¡Tienen el culito así de pequeñito!
Cancelaron todo lo que tenían previsto, llamaron a Tokio diciendo, ya me está renderizando algo corriendo. Pero vamos, que esto no lo podemos sacar ni de coña.
Y me parece que vas muy bien encaminado.
El problema es que dicen los de Nintendo, sí, para el jugador hardcore gamer, una consola es algo muy importante, pero para el resto de la familia es un cacharro que consume y hace ruido. Y quieren que sea un cacharro que todo el mundo se acerque a él, aunque no le gusten los juegos, que pueda jugar.
Es el anillo único.
Vale, pero el problema es que para cuando salga este sistema, ya tendrás o una Xbox 360 o una PlayStation 3. Así que si llegas tarde, tampoco cumples tu objetivo. Por muy revolucionario que sea. Y que, a ver, la gente se está flipando mucho.
Estén por corbata.
O sea, después de ver todas las paranoias que han sacado en todos los foros hablando sobre Nintendo, oye, a ver, será revolucionario, pero no os flipéis, ¿eh? Es un consejo que os doy, porque veo más de uno de aquí a un año cagándose en Nintendo después de haberla defendido a muerte. Yo digo, yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. ¿Tenemos la música del Benny Hill? ¿O una música cómica o algo? ¿Es este tema viene bien para el movimiento sorprendente, uy, uy, inesperado.
Uy, ¡no se lo esperaba!
¡No, no! Hideo, bueno, yo no me lo esperaba, ¿eh? Yo reconozco que caí esta vez. Hideo Kojima volverá a ser el encargado del nuevo Metal Gear Solid 4.
¡Abuelo!
¡Qué sorpresa! Nadie se lo imaginaba.
¡Abuelo!
Ya que estará al frente del guión, la producción, el diseño del juego y la dirección.
¡Anda, que manda narices!
Hasta el último que hago, el Metal Gear Solid 5 ya no salgo.
Una de dos. O es un mentiroso nato, o es que el nuevo que habían puesto era un patata y estaba haciendo un Metal Gear muy malo.
Yo opto por esa.
O sea, que ha sido una solución de emergencia. Anda, que anda, estos señores de Konami, a ver a quién cogen ustedes, ¿eh?
Y ahora sí que tengo que poner el tema de la PSP, porque se ha revelado la línea de lanzamiento europeo de la PSP allá por septiembre, cuando le dé la gana aparecer. En juegos tendremos, atención, Everybody's Golf. Yo no sé muy bien por qué será en España este juego así tan japo, tan raro. F1 Grand Prix, no imaginas de qué va, de petanca supongo. Ridge Racer de PSP, muy interesante, juego muy chulo. World Rally Championship, de coches. Wipeout Pure.
¿Este de qué? ¿De coche también?
Sí, pero bueno. Medieval Resurrection, que digo yo, ¿por qué otro Medieval si los de PS2, PS1 ya eran horrorosos? World Tour Soccer Challenge Edition, de fútbol, supongo. Fired Up, que no sé de qué va. Y Ape Academy, que supongo que será de Ape Escape y toda esta... de Outworld, no lo sé yo. En películas en UMD saldrán 19, destacando... ¡buah! Peliculones, ¿qué digo yo peliculones? Joyas de nuestra cultura, como son Los Cazafantasmas.
¡Ey! Grandísima película.
Pero no te la vas a mirar en una PSP.
Te vas a comprar una PSP, lechón. Tenemos Hellboy. Dice, bueno. Hitch, la de Will Smith. Dos policías rebeldes. Los Ángeles de Charlie. The Mexican. Guay. The Punisher. No guay. Resident Evil Apocalypse. Muy guay. Spider-Man 2. Bueno. Steam Boy. La del señor Otomo, si no me equivoco. SWAT. Y Triple X. Y atención, quisiera hacer un paréntesis para que el señor Cine entrase en nuestro estudio. Señor Cine, por favor, acaba de llegar el señor Cine directo del cine, nunca mejor dicho, el señor Cine llegó directamente del cine para explicarnos cómo está Star Wars, cómo está Star Wars. Cuéntenos, cómo está Star Wars Episodio 3.
Ay, que no lo habéis visto vosotros.
Esta noche.
¿Eh? Somos vosotros, yo el mes que viene.
Esta noche la vamos a ver, señor Cine, no cuente nada, no nos
cuente. Pues al final, Anakin se convierte en Darth Vader.
¡No!
¡No! Sí,
¡no!
La película.
¡No!
Hay un personaje que muere.
¡No!
Y sale Chewbacca.
¡Calle! No diga más, pero está bien la peliculilla.
Sí.
Bueno. Es mejor que la primera, ¿verdad? Cosa que no es complicado.
La cualquiera.
Señor Cine.
Es mejor que la segunda.
Sí. Señor Cine, dé paso a los rumores.
Rumores, rumores. Cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones. Para acá, nuestras jugadas son rumores, son rumores. Y que un tigre te vio andando en los callejones. Para acá, nuestras jugadas son rumores, son rumores. Que cuando fue a Nueva York...
Solo hay uno.
¿Cómo?
Solo hay uno.
Vaya.
A ver si además se cumple. Sony podría realizar un lanzamiento mundial... O sea, no como... algo parecido a lo de Xbox, pero más condensado. O sea, todo a la vez. De la PlayStation 3, la próxima primavera. Pero sí, a ver a qué precio.
Por 25 pesetas, díganos buenos programas de radio sobre videojuegos.
Pues... Game Over. ¿Cómo que no? Game Over es un buen programa de videojuegos. ¿Cómo que no es un buen programa? ¿Cómo que no es un programa?
Jukebox.
Nuestro juego de la semana de hoy es este Ghost in the Shell Standalone Complex para Play 2. Un jueguecito que ya veréis en su análisis, es un juego un poco triste. Ya lo hemos dicho en anteriores semanas cuando lo comentamos en los previos, es un juego tristón. Y en tema de música, pues la verdad es que en vez de aprovechar la magnífica banda sonora de la serie en la que se basa, pues ha optado más bien por poner su propia musiquilla. Y claro, en un juego de futuro ciber guay, ciber no sé qué, pues que lo van a poner chuma chuma nada más. Así que, para qué engañarnos, no se mereció una Yuke Box ni mucho menos. Pero por otro lado, la banda sonora de la serie en la que se basa sí está muy bien. Es obra de la grandiosa Yoko Kano. ¿Qué decir de Yoko Kano? Para mí es la mejor compositora que hay en el mundo del anime. No de los videojuegos, sino del anime, de la animación. Y vaya, sus trabajos han sido variopintos, ¿verdad que sí, señor Yuan?
Sí.
Díganos unos cuantos, así, para ir... Ahí lo he pillado, ¿eh?
Escaflown, ¿eh?
Tenemos la de...
Que fue clásico. Claro. Y también tenemos algo más modernillo, como fue Macross Plus.
También, de verdad.
Toca todos los géneros, esta mujer.
Sí. También estuvo en Cowboy Bebop, si no recuerdo mal. Estaba en cantidad de producciones. Y Ghost in the Shell, pues... Naturalmente, cuando los señores del estudio IG dijeron, vamos a hacer una serie, decidieron contar con esta magnífica compositora. Vamos a escuchar el opening, lo que sería el opening de la serie, de la primera serie de este Ghost in the Shell Standalone Complex. Un tema titulado Inner Universe. Un tema muy en la línea de Yoko Kano. Y, si no me equivoco, está en ruso. Así que si alguien sabe ruso del chat, que nos traduzca un poco lo que suena, porque yo no tengo ni idea. Inner Universe, de Ghost in the Shell Standalone Complex.
Preview.
Semana de multiplataforma, amigos, al menos para Xbox y PlayStation 2, porque Cube pues va a su rollo, va a su bola. Ya sabemos qué bonita es Cube, lo mucho que le quieren las compañías de videojuegos. Thank la adoran, you. La adoran. Thank la you. Adoran, sí, Cube, Cube.
Es como el niño que le hacen el vacío en el patio del colegio.
Sí, el marginado. Es el marginado, Cube es el marginado de la escuela. Triste, ¿eh?
Yo voy a decir, es más bien como el autista, porque es el que tiene los juegos más raros.
O quizás porque no, porque yo soy demasiado buena para la multiplataforma. Pues luego pasa lo que pasa, que en dos o tres meses solo hemos visto que tres juegos de Cube. Tristísimo, de verdad.
Bueno, también hay que decir que cuando sale un juego de estos exclusivos, lo canela fina.
Sí, bueno,
te sale un Zelda o te sale un Mario.
Pero luego sale el Boot Ugly Martian, yo sé que comentaste hace unas semanas. Sí.
Pero ese era multiplataforma.
Y te cagas en mi
brazo. Ese era multiplataforma.
Me he pegado una puñalada ahí a Isago, pero...
En fin, hablamos de multiplataforma y la novedad multiplataforma más importante para Xbox es Paria. Paria, qué nombre tan sugerente. Un juego muy prometedor realizado por los desarrolladores de Unreal y que dicen tiene una historia muy interesante. Ha habido un equipo ahí de guionistas de los buenos, de los buenos, de lo mejor, ahí haciendo una historia muy prometedora con un protagonista que está perdido en una tierra futurista que parece sacada, dicen, de Riddick, hecha caldo, desértica, llena de prisiones, llena de gente muy mala. En fin, que dicen que es un juego muy prometedor y que espera pues cumplir una de sus expectativas a los jugadores de Xbox. También aparece Narc, que también multiplataforma, un remake de Midway del juego de los años 80. Aventura en 3D con muchos tiros, mucha mala leche y bueno, pues ese rollo mafioso de narcotraficante y cosas así.
Digo yo que si van a hacer un remake de un juego de narcotráfico de los años 80, deberían hacer un remake de aquel magnífico Narcopolis, juego español aquel. Yo me perdí en los túneles de los cojones.
Lanzamiento este de Narc, al que también acompañan versiones multiplataforma de juegos como Area 51 y Alien Omnit, juegos que comentaremos después en sus versiones de Play 2 y que parece que va todo de Aliens, todo Aliens. Por último, en Xbox, Dancing Stage Unleashed 2, que básicamente es eso, Xbox, apuntándose también al carro de los juegos de baile. No iba a ser menos, ahora viene también Cube con el juego de Mario, que bueno, madre mía.
Había alguno ya, ¿verdad? De
para Cube.
No, digo para Xbox, ¿eh? Ya había alguno.
Sí, si este es el 2, es que hay un 1. Tío.
No, perdona, siempre es así, que a veces te sale un 2 en una consola que el 1 es de otra.
El 1 es de Xbox también, y creo que también sale en España.
Sí. No, es que digo, alfombrilla para Xbox, ay, lo que yo no sabía, digo, algún juego debe haber.
También hay para Cube y no hay ningún juego para Cube.
¿Cómo que no? El Mario.
Pero no ha salido aún.
No, pero te lo tiré guardado.
El juego ese de baile, que era el primer juego que hacía. ¿Quién era? Mad Catz.
Sí, bueno, vale.
Era una empresa que solo hacía...
Vale. Aceptamos barco.
Que solo hacía accesorios para consolas. Y de repente dice, vamos a hacer un juego. ¿Qué hacemos? Una copia de DDR.
Aceptamos Nintendo como sitio donde...
¿Y poder... qué lo sacamos en GameCube? Por joder.
Aceptamos Nintendo como sitio donde descargar las frustraciones de uno, sí.
To the love of it, not cause of dough I get. Rock from the heart when I drop mine. Keep it locked like a padlock. People know I'm mad high. Never will I stop cause there's no time. No time for the pause. And I keep your applause.
Una buena semanita para PlayStation 2. En primer lugar, tenemos un juego de acción en primera persona, Area 51. Y no, tranquilos.
¿Cómo?
No tiene nada que ver con esa pesadilla pre-renderizada que pobló los salones recreativos hace años.
No,
hay aliens, hay cosplay paranoias y hay muchos tiros, que es lo más importante.
Dios.
El juego, dicen, es decente y todo.
¿Qué dices? No puede ser. No me lo puedo creer.
Pozi. Otro juego de acción, algo más tipo Metal Slug, es Alien Hominid, el cual también recibe críticas decentes. Por último, para amantes del tenis, tenemos Smash Court Tennis Roland Garros. Un juego de tenis de Namco, que dicen que está bien... Pero claro, con este nombre pan no os puedo decir si es en realidad la primera o segunda parte, porque en América no dice nada de Roland Garros, se llama Smash Court Tennis 1, vale. Smash Court Tennis 2.
Hombre, como está a punto de hacer el Roland Garros, creo, pues ahora lo han aprovechado, ¿no?
Seguramente.
Digo yo. We'll be right back. pasemos a las portátiles, a las pequeñitas de Nintendo. Y Game Boy Advance esta semana es que es el colmo de los despropósitos. Es el acabose, o sea, un único título, Elf the Movie.
¿Esa peli no salió hace mil años?
¡Sí! Es que ahí está la cuestión.
Esa horrible peli.
Pero hacía falta que sacaran un juego de eso.
¿Por qué sacan un videojuego de esa apestosa película de Will Ferrell ahora? Cuando la estrenaron hace ya, pero ¿cuánto? Hace ya dos navidades, lo menos. Es que...
ahora que llega el verano sacamos Elf the Movie.
¿Qué carajo hace un...
¿Qué carajo estás haciendo?
Un videojuego de Elf the Movie. Ahora, es que yo no lo entiendo, ¿verdad? Yo un poco, ese Nintendo España, yo no lo entiendo. Yo ya he dicho, va, paso. Ya no me preocupo, ya lo que haga Nintendo España, ya es que me da igual, me da lo mismo. En fin, al menos para Nintendo DS parece que empiezan a salir novedades con algo de regularidad. Y no necesariamente tordos, que eso es interesante. De momento los juegos que van apareciendo no son necesariamente malos. Pac-Pix es la novedad de esta semana. Una versión muy libre, muy al libre albedrío, del clásico Pac-Man para la consola táctil de Nintendo. Y qué raro.
Sí, sí, pero de una forma técnica ha añadido un montón de extras y de un y dos, ¿eh?
Bueno, pues no digo que sea malo, porque es raro.
Sí, sí.
Que sea malo, no sé.
Que sea raro no implica que sea malo.
Es, gracias, amigo, compañero Joan, es que me hago un lío con tanta cosa. El objetivo consiste en dibujar a Pac-Man en la pantalla táctil, o sea, sabéis, la forma aquella de pizza típica, y dirigir a los fantasmas, pues, ¿para qué va a ser? Para comérselos. Lo dicho, es raro. En fin, la semana que viene empieza la cosa a animarse, tenemos Bokutai 2, claro, llega el veranito, llega el sol, sacan la segunda parte de este juego para Game Boy Advance, y Need for Speed Underground para Nintendo DS. O sea, que la cosa...
A ver qué sale ahí.
Y dentro de dos semanas, Ridge Racer DS. O sea, ya, el despiporre ya.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Corredos, volvemos. Aprovechamos para recordar a los anunciantes que Game Over también está aquí. ¿Estás seguro que no desea escuchar su anuncio dentro de Game Over? No lo escucharía nadie, pero a nosotros nos haría gran ilusión. Y bueno, con esta musiquita tan animada, Magical Sound Shower así en directo, muy bonito. Los japoneses ya ves que disfrutan con poquita cosa, que digo poquita cosa, yo también estaría dando saltos de alegría ante una cosa así. Pero bueno, estoy mirando el chat y veo que la cosa está bastante animada. El señor Togusa acaba de decir, qué mal rollo me da imaginarme un Star Wars de Kevin Smith. No sé por qué, en fin.
El señor Kailos vaya proponiendo cositas que veníamos, como a Jai y Silent Bob en la puerta del Consejo Jedi.
Bueno, parece que hay mucha actividad en el chat, así que espero que el señor Ibaño esté tomando nota para una posible frase del oyente. Pues
de momento no me impresiona ninguna, con lo cual...
Pues va a ser que no. ¿Por qué no nos cuentas y saco un poco los medios de contacto? Bueno, el teléfono no hace falta, pero un poco lo que es la página de internet, el chat y todas
bueno,
estas cositas.
Para enviarnos mensajes en directo podéis enviarlos al 625-98-98-81, 625-98-98-81. Ya sabéis, mensajes del palo, Isako estás muy bueno, o Isako debería salir más tiempo en el programa.
Intercambio sexo por...
Sí. Por un rato en el programa, sí. Para todo lo demás, www.purto. Hoy no soy persona.
No estás fino, ¿eh?
Hoy no soy persona.
Hoy con ese... ¿Cómo era? ¿El lúgubro?
El Lugumba.
Lugumba, lúgubro, yo le llamaré a partir de ahora.
¿Qué es el Lugumba?
No, ah, verdad, que el Joaño no lo sabe. Explícaselo.
Pues nada, estaba en la discoteca y veo... Lugumba. Vale. Lugumba, 5 euros. Digo, ¿qué es eso? Coñac con cacaolat.
En el programa...
Es tan raro que de probarlo, ponme uno.
En el programa seguimos haciendo los mismos chistes, las mismas cosas, en fin. Esto
no, no, lo de es tan raro que tengo que probarlo no es un chiste, yo normalmente lo hago.
Ya, lo sé, sí, realmente has visto gente rara por la calle y has dicho, las tengo que probar. Sí. Señor Yuanyu, ya que estás adelante del chat, ¿por qué no saludas a la gente que hay en ella?
Bueno, tenemos a Brody, tenemos a Sergio, que ha vuelto increíblemente, ¡Sagio! Ha vuelto.
¡Quédate, tío, quédate!
Tenemos a Fanático, tenemos a Kylos, a Usano Wo, me tenéis a mí, que soy una persona importante. Tenemos a Sard, a Togusa y a Wolf Cable.
Sagio, amigo mío, querido compañero, quédate con nosotros. No volveré a hacer ninguna puya referente sobre el rap del oeste y el rap del este. Me callaré.
Bueno, que no la vas a hacer.
Me callaré cuando comentes alguna cosa interesante sobre el mundo de la música. Escucharé interesado tus comentarios sobre videojuegos. Leeré con gran interés tus posts en el foro, porque ya sabes que en el fondo te admiro, tío. Así que quédate con nosotros, no te vuelvas a ir. Tómate un pacharán junto a nosotros. No te vayas, porque te echo de menos, tío. Te echo mucho de menos. Sagio, tío, quédate. En fin, eso. Que gracias a todos los que están en el chat escuchándonos. Y también gracias a toda esa gente que nos esté escuchando en diferido, en directo o como sea. Va desde aquí nuestro agradecimiento y esperemos que os lo estéis pasando bien. Me hace gracia porque el señor Wolf Cable dice, Volcano se ha decidido ya a comentar juegos de PC con un mínimo de fama. Efectivamente, se decidió, pero Dios le envió un castigo divino y lleva unas cuantas semanas en su casa sin poder moverse. Así de triste es.
Sí, Wolf, te hizo caso. Comentó la expansión de los Sims 2, Sims 2 universitarios, y se le colgaba que no veas. Pero bueno, ya hicimos un buen comentario del mismo juego.
Señores, tenemos... A ver, espera, voy a hacer preparativo...
A ver, primero... Ahí, bien hecho.
Tenemos...
Y luego juegas con los potenciómetros de la derecha.
Sí, cariño. Tenemos a Petrus en antena.
Oh.
Petrus, cariño, ¿estás ahí?
Hola.
Petrus.
¿Petrus?
Petrus. Petrus.
Hola.
Petrus.
¿Hay alguien al otro lado?
Petrus.
Oye,
¿se me escucha?
Sí, pero muy bajo.
Ahora me escuchas mejor.
Ahora sí.
¿Qué pasa? Bien. ¿Qué pasa? Nuestro maño de pro, un aplauso para Supermaño. ¡Bravo!
¿Qué pasa, Petrus?
Gracias, Peña, gracias.
Oye, una cosa, ¿estás llamando desde la Engage?
No, hoy no.
Bueno, recuerda y vuelvo a llamar.
¿Qué pasa, Petrus,
tío? Que me gaste una pasta.
Petrus.
Dígame.
¿Escuchaste el programa la semana pasada?
La semana pasada no pude.
Vaya, por Dios.
¿No lo has bajado?
Lo tengo por aquí, pero prometo escucharlo.
Tío, que te quería saber tu comentario sobre la Revolution Tiza.
Tenemos todos los datos de la Revolution, lo que no tiene nadie más.
Hostia.
Sí, vale,
pues lo miraré. Yo es que he llamado porque acabo de alegrarme mucho al saber que Hideo Kojima se encargará del Metal Gear 4, por Dios.
¡Otro aplauso! ¡Bravo! ¿Has visto el teaser?
¿El teaser?
El teaser de Metal Gear Solid 4, el tráiler ese.
No, pero lo buscaré.
No te lo pierdas.
Míralo ya.
Es buenísimo, es espectacular, te lo recomiendo encarecidamente.
¿Incluye drogas?
Bastante, ya lo verás, es una ira de olla tremenda. ¿Qué te ha parecido el E3 en general, Petrus?
¿La?
El E3.
¿E3?
Sí, la feria.
Pues mira,
Está bueno los pinchos.
Digamos que creo que este hombre ha pasado bastante de la E3.
Sí, eso parece.
Sí, es que no, yo vivo en mi mundo y me hace ilusión y no me entro a las
cosas. Tú dices, no, los canapés están buenos.
Pero ahora has visto las especificaciones y los diseños de las nuevas consolas.
Sí, de la Xbox 2 y la PS3, por ahí he visto comentarios.
¿Y de momento cuál te llama más?
Pues no lo sé.
Aunque no sé porque le pregunto, ¿qué opinión le dan estas consolas a una persona que tiene una Engage? O sea, es un poco...
O sea, en un mundo donde la gente usa la Engage como consola y teléfono portátil, imagínate lo que le puede importar la PlayStation 3.
Claro. Hombre, pues no sé, a mí me llama la Xbox.
¿Te llama la Xbox? 2,
la 3, pues posiblemente también, ¿eh?
También. ¿Y la Revolution?
La Revolution. Pues de esa no me entera.
Bueno, no, ni tú ni nadie, ¿eh?
Si miras por internet seguro que verás algún que otro diseño. De momento la cosa no promete mucho, pero está por ver.
Bien, mira, bien. Mira el comentario de Kailos.
¿Qué dice Kailos?
Orgullo Engage.
Orgullo Engager. ¡Ah, no! ¡Fuera!
Podemos hacer una buena cuña de eso. El Orgullo Engage.
Es el día del Orgullo Engage, ¿no?
¿Tú te sientes orgullosamente engagero, Petrus?
Sí,
ha salido el armario en Gate ya.
Sí, pero sí, yo estoy encantadísimo con mi empanadilla, por Dios.
Pues a ver, vamos a dejarle al señor Petrus unos segundos para que haga un llamamiento a las personas. ¿Por qué tenemos que comprarnos una Engage? Señor Petrus, adelante.
Una empanadilla. Porque siéntete original, siéntete distinto. Habla de lado.
Ah, usted tiene la primera Engage, no la QD.
La clásica.
La clásica.
Ese es tu llamamiento a la gente que tiene Engage, que se la compre para hablar de lado.
Sí, siéntete distinto.
Siéntete distinto.
Sí, es que aquí en la gente del curro cuando me ve con esto, sí, la Engage, tiene juegos en cuantos, tiene su coña, ¿eh?
Sí, oye,
para,
pues yo,
para
Petrus...
Para no digo nada porque mejor no,
que Petrus,
casado y no puedo.
Petrus, tú ya sabes que estás invitado a este programa. El problema es que cuando quieres venir hay problemas, hay incompatibilidades. ¿Eh, señor Yuan? ¿Eh? Señor Joan, no me escucha.
Joan está escribiendo. Acaba de encontrar una frase del oyente.
Pero ya sabes que cuando vengas aquí a Barcelona estás invitado y te quiero ver aquí y quiero verte.
No, sí, queremos ir.
¿Queremos? ¿Queremos? ¿Plural?
Sí, por eso.
¿Quién se traerá a usted?
Tenemos Juan, tío.
A mi señora, por Dios.
¿Qué me dice? ¿Qué me estás contando?
A ver, primero hay que negociar con la suegra.
Ah,
está
bueno.
Está la cosa muy chunga.
Sí, ¿no?
Pero queremos venir bueno, a hacer un poco el loco.
Pues estás invitado, ya lo sabes. Y a ver si vemos tu Engage, tu flamante Engage.
Ya sabe que mi casa tiene sitio para quedarse, si ese es el problema.
Uy.
Pero Petrus o señora.
Sí, yo al esómico cerrado, hombre.
A los dos, joder, ¿qué pasa?
¡A los dos!
Venga, la gran bacanal.
Venga, menaz a troa.
Oye, no sé, ¿tú cuando invitas a alguien a tu casa, qué pasa? ¿Tienes segundas intenciones o algo?
Depende de quién, sí.
Cierto.
Claro, vale, yo ya no digo nada.
Es que el Joan es un ser puro de corazón, o algo, eso dicen. En fin, señor Petrus, muchas gracias por tu llamada.
De nada, hombre.
Te esperamos aquí. Te esperamos aquí, lo digo muy en serio. Uh-huh. Y que nos cuentes cositas, ¿de acuerdo?
Organizaremos también algo que decir en vuestro programa.
Venga. Muchas gracias, Pedro. Venga, nos vemos. Adiós. Y después de esta gran colaboración del señor Petrus, al cual agradecemos mucho su llamada, agradecemos siempre todas las llamadas, vamos a ir ya con la noticia chorra.
¿Cuántos meses sin hacer noticia chorra?
La noticia que se merece esta canción. Saco me mira raro, no sé por qué, este tema es fantástico, la noticia chorra.
No, este tema es genial.
Venga.
Los videojuegos podrían ser prohibidos en buena parte de Filipinas.
¡No! ¡Dios mío, no!
Pero no por lo que os creéis.
¿Por qué?
Normalmente, o sea, ¿tú por qué dirías que lo pueden prohibir?
Pues porque son nocivos, son violentos, son sexistas, son...
¡Qué cachondo es! Eso les da igual.
Hacen que imites al señor Cine por la calle.
El Comité Legislativo de Filipinas se ha tomado muy en serio la propuesta del consejero de aquel país, Hilario Davide III, vaya nombrecito, para prohibir cualquier actividad relacionada con videojuegos y todo tipo de ocio electrónico en aquellas áreas que se consideren como zonas residenciales. O sea, tú solo en casa no puedes. Medida que sería aplicada a toda la nación.
Ara, música, el David asegura.
Música eterna.
Las máquinas de juegos producen sonidos irritantes y que distraen en las zonas tranquilas. Además de inculcar un mal hábito en los jóvenes, restándoles tiempo de estudio y haciendo que se gasten el dinero.
¡Dios!
La propuesta del consejero tiene de su lado la ordenanza ciudadana número 1848, dictaminada hace varias décadas, en la que se sancionará el uso ilegal de juegos y tragaperras fuera de las zonas permitidas para su instalación.
¿Sabes qué ruido se hace en las consolas que dice este hombre? ¿Quieres saberlo?
Diga. ¡Uy! Esa es una PSP, ¿no? ¡Uy, que me ha salido el disco!
Estos son los ruidos que hacen. Ah, vale, sí. ¿Qué me estás contando? Así que porque hacen ruido y hacen cosas malas, ¿quieren prohibir los videojuegos?
Sí, molestan. ¡Dios! Molestan.
Pues filipinos son la repera.
Oye, vivir en Filipinas debe ser la polla, porque no debes oír ni música, ni sonido, y cuando el niño grita le pegan unas hostias, porque para que no grite más.
Señor Cine, ¿qué opina de esta noticia aterradora?
No, he cerrado el micro, ahora ya sí. Es que no estaba haciendo caso, estaba mirando lo que está escribiendo este.
Es el más inteligente. Entonces es más inteligente.
En fin, con este clima de mal rollo acabamos la noticia chorra. Dios mío, qué terror, qué cosa más.
Qué ganas de perder el tiempo.
La verdad es que sí. En fin, es lo que hay, amigos. El juego de la semana. Nuestro juego de esta semana es Ghost in the Shell Stand Alone Complex para Play 2. Historia. Pues dejando de lado aquel juego de PlayStation que apareció hace ya tantos años, aquel Ghost in the Shell para Play de hace tanto tiempo.
La gente alucinaba por la de intro.
Sí, lo único, bueno, tenía, el juego no estaba tan mal, pero
no pero me refiero que la gente alucinaba por una intro, sí, o sea, claro. El decir, me voy a comprar este juego, ¿por qué? Porque me gusta su intro.
Era la época PlayStation, ya se sabe, los juegos tiraban por eso, no por más. En fin, la verdad es que el juego ese gustó bastante más de lo que se esperaba, pero bueno, no era un juego aquello muy acorde a la historia, al rollo Shiro, por así decirlo, ¿no? Apestaba ya un poco que este autor tan consagrado como es el señor Masamune Shiro no viese más adaptaciones de sus obras al videojuego. Quizá es porque adaptar alguna de sus obras al formato que sea, pues para hacerlo hay que tener un par de pelotas bien gordas, o quizás sea porque la mayoría de programadores, y yo voy por esta, quizás que los programadores son un atajo de cobardes, un atajo de nenas que temen ser linchados por los fans del dibujante en caso de cagarla. Porque, a ver, saco, los fans de Shiro tenéis muy mala leche.
Bastante.
Tenéis muy mala hostia.
Mucha.
Y, claro, hacen un juego malo de Shiro y cargáis a... Es que quemáis el edificio.
Bueno,
violáis a sus doncellas.
Piensa que yo soy el fan de Shiro moderado. Que no le disgustó en demasía la primera peli de Apple, sí.
Bueno, aquí que eres moderado, sí, porque para que te guste ese torno.
No, no he dicho que me guste, he dicho que no me disgustó en demasiado.
Bueno, pues él es moderado, ya sería capaz de quemar las instalaciones de Bandai cuando probase este juego.
Bueno, violar a las doncellas, eso me gusta más.
Sí, sí. En fin, sea como sea, los dos últimos años han sido muy moviditos para la principal obra de este autor, la magnífica Ghost in the Shell. Apareció la segunda parte de su cómic, un tocho capaz de marear hasta el mismísimo David Lynch, porque tela con Ghost in the Shell 2 Man Machine Interface, Dios mío de mi alma, que se ha fumado este hombre. Dios, la segunda parte de su película, que bueno, es más entendible, pero también de unido como se las da, como era el director, como se llamaba, el señor Oshii,
Mamoru Oshii,
también le da la raya de cocaína, cosa mala.
No, lo que yo creo que lame algo que tiene el pedazo.
Sí. Y dos series de animación de muy buena calidad llamadas Stand Alone Complex. En estas series que de nuevo siguen el día a día de la Motoko Kusanagi y la sección 9 de la seguridad pública en un Cyber Tokyo futurista, bla, 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 en la que se basa el nuevo juego de PS2 que ya analizamos. Un juego que, aunque muy bonito, es muy bonito, hay que decirlo, guarda muchas pegas en su interior. Coincidiendo con el lanzamiento en España de los DVDs de susodicha serie por parte de Selecta Visión, con un doblaje que imaginamos nos pondrá los pelos como escarpias, aparece pues este juego de la mano de Bandai. La historia sigue pues uno de los típicos argumentos de la serie, en que la sección 9 persigue a los típicos ciberterroristas de turno y poco a poco va degenerando en un argumento algo más profundo.
De todas maneras, no sufráis, puesto que al igual que en la serie en la que se inspira, este videojuego no tiene una historia sobrecargada digna del mejor colocón. No es simple, porque claro, hacer una cosa de Zero simple sería un ultraje, pero no es ni mucho menos una rayada de esas de Zero de los últimos tiempos, no es una rayada de lo más Machine Interface, ni mucho menos.
No es un Dominion tampoco.
No, no. Esto gustará a algunos, pero a otros fans de estos irreversibles de Zero, como es el barbudo este que tengo a mi lado, pues seguro que lo ponen a parir argumentando que no respeta la esencia del original. Dios, qué horror. Ya se sabe, ¿no? Y eso que hay en moderado, o sea, el fan coge este juego y es que no quiero ni imaginarme lo que haría con el CD. Maravillas, ¿o no?
Gráficos.
En un primer vistazo, el juego de Ghost in the Shell promete, pero desgraciadamente poco a poco nos vamos dando cuenta de cuán grande es nuestro error. Teniendo en cuenta la enorme imaginación de Masamune Shirou a la hora de plasmar situaciones, escenarios y personajes, el juego le desmerece un montón. En primer lugar, y lo que es más importante, en vez de aprovechar la oportunidad de poder reflejar en 3D una metrópolis futurista, el juego sucede principalmente en lugares desiertos o apartados, como pueden ser un puerto, el interior de una nave industrial o otros lugares parecidos, lugares que encima no están ni mínimamente detallados y que son muy muy repetitivos. Lo mismo sucede con la mayor parte de enemigos que pululan por la pantalla, diseños únicos, similares patrones, un fallo estrepitoso considerando la enorme riqueza que tienen los universos de Shirou. Sus protagonistas, la mayor Kusanagi y Bato, obligada a lectura de la obra para los que no reconocen estos nombres a la primera, copian su diseño de la serie de televisión que comentábamos, un diseño bastante interesante, y su modelado 3D es más o menos aceptable, aunque naturalmente echaremos de menos esos preciosistas dibujos enfermos hasta la médula en el detalle de la sagrada mano de Shirou. Que esa es otra, aprovechando de dónde viene el invento, se podrían haber añadido algunos diseños en 2D o algunos vídeos con la magnífica calidad que luce la serie de televisión. Serie, por cierto, realizada por el estudio IG, uno de los mejores estudios de animación actuales que algunos recordarán por ese corto que había dentro de Kill Bill. Lo único que destaca gráficamente en el juego no es más que algunas capturas de movimientos algo logradas, aunque con poca variedad, que aprovechan el carisma y sensualidad de Motoko Kusanagi para sacarnos los ojos de las órbitas y algún que otro efecto Matrix en según qué ataques especiales. Nada más.
Jugabilidad. Pese a ser un juego en tercera persona, Ghost in the Shell Standalone Complex sufre del mismo mal que tienen todas las adaptaciones de First Person Shooters a la consola, que es, obviamente, la falta de un control preciso para mover el punto de disparo. La falta de un mouse a favor de un, digamos, DualShock no cumple las expectativas esperadas. Un modo que también han sufrido muchos juegos prometedores, como es por ejemplo Max Payne en sus versiones de consola, y mientras que en PC eran auténticos juegazos, en versiones PS2 por ejemplo se convirtieron en un auténtico infierno. Es algo que se lleva haciendo desde hace años, esto de con un stick mover el personaje y con otro stick el punto de mira, y es algo que mucha gente que conozco, multitud de amigos y conocidos, lo han puesto a parir, lo han criticado desde sus inicios, y que a día de hoy todavía no ha sido criticado por ningún medio informativo sobre videojuegos, algo que la verdad no entiendo porque es horroroso. la gente en los comentarios, en los análisis, pasa de largo de este hecho. Yo no lo entiendo muy bien.
Yo creo que lo que tienen que hacer es juntar un pad analógico y un pad digital, porque eso lo que hicieron en GoldenEye, y precisamente creo que ha sido el único juego junto con Perfect Dark que era mínimamente controlable en una consola. Sin, eso sí, siempre mejor ratón y teclado en este aspecto.
Así pues, si habéis jugado algún juego de este estilo, como por ejemplo Max Payne, como iba diciendo, pues ya sabéis de qué va la cosa, lo hemos dicho. El stick izquierdo sirve para movernos, mientras que el stick derecho para mover el punto de mira de nuestra arma. Un modo que para apuntar estando quietecitos va muy bien, pero que en movimiento es una auténtica pesadilla y un despilfarro de balas, que tampoco sobran. Encima, a diferencia de otros juegos que son algo permisivos, el punto de mira de este juego es inflexible. Y aunque fallemos el tiro por unos milímetros, el juego no nos lo dará por bueno. Y claro, empezará una escabechina entre los guardias que será digna de ver. Los enemigos no son listos, la verdad es que son algo torpes y no suponen mucha dificultad, pero con un modo tan retorcido se hace imposible disfrutar de este juego como Dios manda. Por otro lado, aunque el juego básicamente va de disparar a todo lo que se mueva, también hay algo de combate cuerpo a cuerpo, con la posibilidad de hacer algún que otro ataque especial que acentúa las sinuosas curvas de esa gran Motoko Kusanagi. ¡Ay, qué rica que está la niña! Y algún que otro puzzle, acompañado de algunas fases plataformeras. Comparaban este juego en algunos análisis en internet con un Tomb Raider, y la verdad es que da un poco por ahí, porque combina eso, disparo, cuerpo a cuerpo, puzzle, plataformas, y la verdad es que puede ser tan bueno o tan malo como un Tomb Raider, según si os guste o no. Pocas opciones más permite este juego, tiene una variedad de armas interesante y permite el modo hacking, que al igual que en la serie nos permitirá controlar a algunos enemigos a distancia. Un modo multijugador para hasta 4 jugadores acaba de completar este producto. La verdad, si tengo que deciros mi opinión, más que decepcionante.
Sonido. Pudiendo aprovechar la banda sonora de la serie en la que se inspira, el juego prefiere lucir sus propias melodías, que bueno, creemos que no llegan ni a la suela del zapato de dicha serie. No obstante, esa banda sonora es obra de Yoko Kanno, la de la serie, y ello, esto lo sabrán muchos amantes del anime. Esto es mano de santo. Música tecno machacona tiene el juego, muy típica en un juego basado en un futuro cyberpunk, ciberguay o ciber lo que sea. No molesta especialmente, pero tampoco se llevará un premio a la mejor banda sonora del año. Los doblajes. Ay, amigos, no lo han doblado.
¿Para qué?
En Japón, donde el juego apareció hace ya más de un año, doblaban los actores originales de la serie, pues evidentemente con un nivel de calidad muy alto. En la versión yankee hicieron lo mismo. Los dobladores americanos de la serie doblaban el juego con un nivel no tan alto, pero estaba aceptable. Entonces, según esta política, ¿por qué en España si además han esperado a lanzar este juego para lanzarlo junto con los DVDs de la serie, no se han usado los dobladores españoles y se ha dejado de lado el doblaje yankee? Es una pregunta que es un poco de chiste, porque viendo el nivel de dobladores de Selecta Vision,
estoy muy mal.
Casi nos alegramos que hayan dejado el americano.
Estoy muy contento.
Sí, han matado a mi padre.
Oh, qué tristeza.
Acabo de perder la virginidad.
Mierda.
¿Mierda?
Sí, para la pobre chica.
Ah, vale. Lo que sí que estaría bien, y siendo un DVD y no queremos que ocupe tanto, sería un selector para poner el japonés desde las opciones. Pero bueno, al menos tenemos el americano, que es decentillo.
Y en conclusión, hacer un juego bueno, que digo bueno, aceptable, de una historia tan querida por muchos fans como es Ghost in the Shell, del admiradísimo Shiro, vale, reconoceremos que es difícil y que tiene su trabajo, porque siempre habrá el típico fan que pondrá a parir el trabajo final, porque nada, que no respeta la ciencia, no sé qué, no sé cuántos, pero es que este juego es que no cumple ni los estándares mínimos de un juego normal y corriente. El control es terrible, poco agradecido, los gráficos son pobres y musicalmente tampoco no es ninguna joya. Además, y eso es lo peor, no aprovecha ni en lo más mínimo la fuente en la que se inspira.
Ghost in the Shell Standalone Complex es un juego de aquellos en que se nota que los desarrolladores no son fans. Seguro que un puñado de seguidores de Siro, como podría ser el mismo señor Isako, imagínate 20 Isakos haciendo este juego, encontrarían un montón de ideas interesantes para realizar un juego de este tipo. Posiblemente lo harían mejor y se sentirían recompensados con el mero hecho de haber podido participar en el desarrollo del juego. Desgraciadamente,
trabajaremos gratis.
Sí, desgraciadamente no es así, y este juego desmerece totalmente el trabajo del gran Zero y la magnífica serie de televisión en la que se basa. El juego no vale la pena ni para fans. Es más, si admiráis a Zero, apartaos de este juego, cuanto más mejor.
Y valoramos este juego como Morralla
Matrallo.
Sí, este juego de Electronic Arts se le ve que posee una belleza plástica inherente al sistema de juego que nos transporta inequívocamente.
¡Niño! ¡Que esto es Game Over! ¡Y aquí no nos regalan los juegos!
¡Ah, bueno! ¡Pues este juego es una puta mierda!
Game Over. No nos ganaremos la vida con esto, pero ¿a qué molamos?
Informando desde el frente, comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
Tres comentarios quiero hacer al señor Yuanyo antes de empezar la sección. En primer lugar, quiero pedirte disculpas por tercera semana consecutiva tengas que venir a hacer tu sección. Imagino que no habrá noticias tantas de cómic que comentar, pero bueno, tú consigues sacarlas de debajo las piedras si hace falta. Cosa que te agradecemos porque Volcano no puede venir. En segundo lugar, estarás contento de que hoy analicemos un juego de manga. Y
bueno, viendo la calidad del juego, no sé qué decirte.
Bueno, pero hemos puesto música de Yoko Kano, sí, y bueno, que no, eso siempre está bien. Y en tercer lugar, quiero notar, quiero que la gente se dé cuenta de que Game Over solo tiene anuncios antes de la sección carrusel de segunda hora, es decir, antes de Volcano y de Yuan. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa?
Está ¿Qué claro. pasa? Que nosotros no gustamos.
¿Qué pasa? Que el señor Isako, el señor Saeva y yo no nos lo curramos lo suficiente como para merecer un par de anuncios. Tiene que venir el señor Yuan, el señor Volcano, para que haya anuncios. ¿Por qué? Es una pregunta.
Ahora, cuando dices tú, en el bote, estará aquí en la página 11 del guión. En el bote pequeño estará buena confitura.
Ah, es cuando digo.
La tienes pequeña.
Ya sabes.
Como dice el bote pequeño.
¿Tú me vas a dejar que hable o te vas a dedicar a hacer comentarios de estos que no vienen a cuento?
Habla, habla, cariño.
Ah, es me voy a poner colorado.
Que tengo el culito como Nintendo en la 3.
A ver, es que cuando uno tiene clase, tiene un estilo, pues claro, la gente viene a uno.
Sí, sí, te estás comparando con Volcano, otro ser de clase base.
Deja al pobre tan enfermo, no te metas con él que no se puede defender.
No. Bueno, pues señor Yuan, gracias por hacerlo comiqueando. Bueno,
si ya sabes que vengo cada semana aunque no tenga sección, así que...
Eso también es verdad, es un poco triste. Noticias de Estados Unidos, noticias de Japón y noticias de España sobre el mundo del cómic, la animación y todas esas cositas que nos gustan, pero que no son expresamente, estrictamente videojuegos. ¿Me equivoco?
Pues pasa que no, claro. Pero si en la sección no se llamaría comiqueando, si no... Venga, bueno. Bueno, me agradezco la presentación de nuestro querido director, con su gran estilo y su saber hacer.
Gracias. ¡Qué pelota, bestia!
Señor Cine, Yuan...
Señor Cine, usted quiere que vaya a la pelota también en su programa.
Señor Cine, Yuan es mío. ¡Es mío! No irá nunca a su programa. Yuan es mío.
Pero yo le seduciré.
¡No, es mío!
Se le ha puesto cara de gol, humano, en la
puesta. Yuan es mío, sí...
Bueno,
empieza con los chicos.
Sí, bueno, empezaremos por el mercado americano.
Oh, mercado americano, déjame poner música.
Ya verá.
Qué gran música.
Robin, to the Batmobile.
Oh, yeah, baby.
Bueno, lo primero es la noticia de que el señor Cine hará su comentario, como no. Que es que la revista Variety. O sea, Variety, para la gente que no sabe inglés, anunció hoy una nueva incorporación al reparto de la próxima película de X-Men, que se llama X3, para variar.
El Pari.
No, no, pero casi, casi.
¿Y qué hace? De bestia, ¿no?
Se trata de Kelsey Grammer, también conocido como Frasier.
¿Qué dices?
Que era de Han McCoy, más conocido como Bestia.
¿Qué dices? ¿Frasier va a ser de Bestia? Sí. ¿Qué me estás contando,
sí,
tío?
Sí, sí. Además se ha confirmado que la Bestia que saldrá será la versión musculada de pelo azul.
Y lo va a doblar
el Frasier va a hacer de ese personaje. Mira, seguramente las escenas de acción serán generadas por ordenador, lógicamente, porque no está el hombre para pegar botes.
No, como Anakin.
Y tampoco tiene mucho.
¿Eso ha venido a cuento de algo?
No.
Bueno, ala.
¿Te has fijado en Batman? Que tiene una musiquita rara.
Sí, mala.
Sí, de la época que es.
Espantoso. Una serie.
Jala, jala. Mira bueno. Qué coros tan bonitos.
Vale, vale. Hijo, no sé si es mejor o peor que pongas musiquillas de fondo, porque claro, después te pones a hacer comentarios de esto.
Venga, pongo música.
Bueno, la gente dice que vio el otro día 3 de los Juegos Fantásticos y sigue vivo. Bueno. Bueno, sigamos con noticias.
¿Y eso que venía?
Porque más malo que...
Sigue, por favor.
A ver, IDW, una editorial de la que hemos comentado ya otras cosas, como Darkstalkers y similares, se ha hecho con los derechos para publicar Transformers en Estados Unidos. ¿Sabes que la última edición de Transformers fue de Dreamwave?
Ajá.
Pues la nueva se ha hecho IDW.
Es decir, hay cambio de derechos en Transformers.
Sí.
Una serie que...
Hasbro ha cedido los derechos... Bueno, ha subastado los derechos, entre comillas, para sacar más cómics y IDW se ha hecho con ellos.
Serie que arrasó en su tiempo en España y que en Estados Unidos sigue arrasando hoy en día en el mundo del cómic, aunque en el mundo de la animación no sea tan afortunado.
A ver, lo que sacaron lo último, los señores de Dreamwave, a mí personalmente ni fu ni fa. El Transformers Armada no me acaba de convencer. IDW ha dicho que en vez de continuar alguna de las líneas temporales que creó Marvel o Dreamwave, van a empezar la historia de nuevo. Es un poco en la línea Ultimate de Marvel, pues van a empezar otra vez. De manera que los lectores nuevos puedan engancharse y los que ya son de toda la vida pues puedan ver una nueva interpretación del principio de la historia. La primera saga que sacarán se llamará Transformers Infiltration, que será un arco argumental de 6 números y empieza en agosto, diría. No, en octubre. Es que me he adelantado la noticia y ya no sé dónde era. Bueno, en octubre. Pues nada, que es una nueva manera de intentar pillar otra vez los lectores nuevos, pero dice que las historias serán orientadas un poco a todos los públicos, de manera que lo puedan leer gente que ha sido fan toda la vida y los chavales de hoy en día que pillen la serie. A ver qué tal. Bueno, llegamos a Marvel. ¿Sabes? Marvel, esa editorial que no conoce nadie, es...
Esa gran desconocida.
Sí, sí. En agosto se publicará Marvel 1602 New World, que la gente que sepa que es 1602 se va a alegrar, o no.
¿Se ha publicado ya en España, si no me equivoco?
Sí,
o
este mes ha empezado a salir de la mano de Panini. Bueno, el New World no es el guion de Gaiman, o... Bueno, señor Greg Pak será el encargado de guionizar la continuación de la serie que creó el señor Gaiman.
No me suena.
¿No te suena Greg Pak?
No.
Bueno, pues se supone que es conocido. O sea, vale. Que si no lo conocen, mal.
Vale.
En esta ocasión, la acción tendrá lugar en el Nuevo Mundo, que guarda más semejanza con la Tierra Perdida de Marvel que con el Nuevo Mundo que nosotros conocemos. Porque, mira, tiene dinosaurios y esas cosas tan majas.
Qué bonito.
Y la historia tiene lugar pocas semanas después del final de la primera serie. Contará con nuevas reinterpretaciones de personajes conocidos de Marvel.
¿Se sabe ejemplo. Dibujante? ¿Se repite
el Google? Dibujante será Greg Tocchini.
Vaya, eso tampoco.
El autor de Thor, Son of Asgard. Dijo, no, es una serie conocida y estaba bien el dibujo. Y las portadas eran de Sergio Toppi. Que es un autor...
No parece haber grandes conocidos en una serie que...
No, el Toppi es un autor europeo conocido aquí en Europa.
Bueno,
en Estados Unidos lo ponen como, es la gran revelación y todo. Y los pueblos se están cagando, son muertos de... Pero se lleva al hombre 15 años aquí en Europa haciendo cosas.
Ajá.
Dice, qué revelación ni qué narices. Pues nada, a ver, las imágenes que he visto no tienen mala pinta, pero veremos, a ver, claro. Saltar de Gaiman al señor Pak... A ver, dicen que no es malo y tiene historias buenas, pero claro,
va a ser duro.
Me da un poco de respeto. Es que la gente está un poco dividida entre eso. La gente que le gusta el pack dice, bueno, a ver cómo lo hace, y la gente que es fan de Gaiman dice, a ver qué pasa. Veremos. Y un cómic, otro cómic de Marvel que se llama Wa-M.
¿Cómo?
Wa-M.
Wa-U.
Wa-U interrogante.
Wow.
Y tú, ¿y eso qué narices es? Te voy a leer literalmente lo que pone el anuncio.
¿En inglés?
No, te lo he traducido.
Ah, qué majo.
guionizada por Brian Michael Bendis, Stan Lee, Mark Millar, J. Michael Straczynski, Garth Ennis, Brian K. Vaughan, que es el autor de Y, el último hombre, y Fables, Peter David, y ilustrada por Jim Mahfood. ¿Qué dirás? ¿Quién es Jim Mahfood?
Oye, una pregunta. No es la de Jim Mahfood. ¿Cómo un guión lo pueden escribir 10 o 15 personas? Yo me imagino que están pegando por el lápiz.
Y 10 grandes guionistas.
Espera, que te leo lo que pone de qué va este cómic. Porque claramente Bendis no tiene suficientes títulos por guionizar este mes, el Yorika ha obligado a los jefazos de Marvel a dar luz verde a esta ridícula pila de idioteces sin sentido. Siguiendo la tradición de los viejos números de humor de What If, Wa-U hace las preguntas que no le importan absolutamente a nadie.
Eso es verdad.
¿Y si Identity Crisis sucediera en el universo Marvel? ¿Y si Modok tuviera urticaria? ¿Y si realmente publicáramos este libro? Bendis vuelve a formar equipo con el artista de Clerks, Jim Mahfood, y los mejores guionistas de Marvel, Mark Millar, J. Michael Straczynski, Garth Ennis y un montón más,
Peter David. Aquí en Game Over es fan de Peter David.
Ahí. Para crear el cómic más idiota publicado este año. Nadie está a salvo. Además, este cómic no tendrá 17 variantes de la portada de Wolverine.
Hombre, eso está bien. Eso siempre es una...
Es que dices el típico comentario chorra que me ponen aquí. Dices, para que veas de qué va el cómic. A ver, yo este cómic me atrae porque digo, tiene que ser una ida de olla tremenda.
Se pedirá.
Sí, sí. Bueno, que sepas que este cómic, cuando lo tenga y me lo haya leído, lo voy a comentar. A ver qué narices pasa.
Bueno, ahí estarás bienvenido a comentar.
Sí, esto será, bueno, sale en agosto, o sea que aún queda tiempo.
Para la nueva temporada, así es.
Y otra novedad que saca Marvel, que en este caso es una puñalada trapera que me ha hecho los mamones. Perdón, los PlayStations. Porque sacan Runaways volumen 1 en tapa dura. ¡Bien!
Runaways es una serie que me gusta mucho.
Sí, hombre. Que me compré los recopilatorios que sacaron, que eran pequeños, tamaño cuartilla, con papel de esto de fumar. Y ahora van y me saca la edición de lujo en tapa dura. ¡Mamones! Bueno, el guion es de Brian K. Vaughan, el autor que ya he comentado antes, que también es guionista de Y, el último hombre, y Fables. Está dibujado por Adrian Alfona y Takeshi Miyazawa. Y esta edición de lujo recopila los 18 primeros números, bueno, 18 primeros números, no, 18 números de la primera serie, que viene con los típicos extras de la edición de tapadura. Y sale por unos $35. Yo lo recomiendo fervorizadamente porque es una serie que me gusta mucho, tiene buen guion, el dibujo no está mal y las portadas son muy buenas. Y además, esa edición de lujo que te recogen los 18 primeros números es una edición buena. Tengo que decir, Panini lo saca en España, pero yo voy a comprar esta edición, ya, a pesar de tener la otra.
Es que es...
merece la pena. Sí. Estoy leyendo aquí en el chat que dice, ¿ha hecho ahora el grupo de George Michael hablando del título?
¡Venga, hombre!
No, era WA espacio U, no WAM, ¿vale?
Siempre tiene que haber...
Tiene que haber el típico graciosillo.
Y Stan Lee está vivo.
Sí, tiene una próstata del tamaño de una nuez, pero está vivo. Bueno, llega al mercado español, que tenés también tema musical, supongo.
¿Mercado español?
Mercado español.
Tengo tema.
A ver. ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? Bueno, es esto.
Vaya pincha.
Es muy apropiado. Es muy apropiado para lo que es el panorama del cómic español. Esta música lo define mejor que...
No, a ver, el tema que te dije yo, ese también es bueno.
Es que el Torito no lo tengo a mano.
Ah, el próximo día lo ponemos.
Ah, bueno. Caspa, ya lo busco yo.
Hay Torito guapo.
Tiene botines y no vale caso.
Bueno, sí.
Yo voy cantando
de fondo.
Hay ese Torito guapo.
Bueno, a ver, empezamos por Planeta Agostini.
¿Prefieres este? Miliki.
Te retiro todos los comentarios de la baza que te he hecho al principio. ¡Para ver qué es esto!
¡Cómo me pica la nariz! ¡Ya no me puedo resistir!
Bueno, a ver, esto no es serio, dejadme hacer la sesión.
Que cuando me pongo muy nervioso, me da un picor irresistible en la nariz.
No me pongáis a prueba, que lo tengo todo aquí.
Joder. No, va, a ver.
Musiquita
de... A ver, Peanut, o más conocido en España como Snoopy Carlitos, de Charles M. Schultz, que el próximo 2 de octubre de 2005 cumple 55 años desde su primera aparición en la prensa escrita. Se cumple. Entonces, el próximo mes de mayo sale a la venta de bibliotecas antes del cómic Carnitos y Snoopy, que recopila las tiras diarias dominicales incluidas, comprendidas entre 1950 y 1952. O sea, que dices, es su cumpleaños, vamos a aprovechar para sacar
el... Pues el pobre señor Schultz está un poco ya...
Se murió en el 2000, lamentablemente, el pobre hombre.
Y una compañía aseguradora se quedó sin mascota.
¿Puedo hacer un comentario?
Bueno, sí, no.
Sí, a mí en Snoopy no me ha gustado nunca nada.
A mí que me importa su opinión. No,
pensaba que iba a hacer algún comentario constructivo. No, imagínate mi...
Adelante, Joan.
No, ahora es cuando empezará a criticar a Garfield.
Buah, Garfield
diciendo que todos sus chistes se basan en... Garfield, no hagas esto. Se lo piensa y luego lo hace.
Y come lasaña.
Garfield, bueno, a ver, yo lo que iba a decir es que el pobre hombre se murió justo cuando había parado de... Había acabado la serie, entre comillas, porque el tío iba a intentar combatir el cáncer que tenía. Entonces, pobre hombre no...
Se acabó en núcleo.
Pues me parece que una semana o así después de haber sacado la última tira que se murió. Lamentablemente, a mí sí que me gustó Snoopy.
O sea, lamentablemente que... te gustó Snoopy.
No, lamentablemente... Digo que lamentablemente que se muriera, punto. A mí me gustó Snoopy.
La atención a su...
Vale, sálicos. Son sálicos, lásicos. No se puede trabajar
así. No, así no se puede trabajar.
Bueno, llegamos a Norma Comics. ¿No tienes el money?
No tengo ahora aquí a mano, siento.
Bueno, a ver, sacan Sin City, el duro adiós, dices. Sin City. Oye, ahora que sale la película, qué curioso. Esta política de Norma, sale la película. Hoy vamos a sacar una nueva edición.
Bueno. ¿De esto todavía tiene los derechos Norma?
Sí, parece que sí.
Porque si no... ¿Aún le queda derecho de algo?
Sí, Dark Horse. Y cómics independientes y alguna cosilla por ahí suelta.
Hostia.
Ahora piñando lo que puede, mano.
Oye, perdona. Entonces me estás diciendo que Norma, que era el epicentro de la comercialidad en España, ahora se va a convertir en el centro de lanzamiento de material independiente de esos que le gustan, sí, los culturetas de gafas de pasta.
Ya sabes, a precio de comercial.
Evidentemente.
¡Venganza!
Otra vez no.
La nueva edición de Sin City viene avalada por un nuevo diseño realizado por el multipremiado Chip Kidd, que no sé quién es.
Vamos.
Presenta las grandes historias de Robert Rodríguez. Uy, Robert, las historias que ha adaptado Robert Rodríguez a la película.
Ah, vale, Robert Rodríguez. Digo, Robert Rodríguez, digo,
Robert Rodríguez. Ha adaptado Robert Rodríguez y Frank Miller a la película. O sea, salen recopilados en el... O sea, lo que ya había de cómic lo volvemos a sacar otra vez para vendiéndolo como nuevo.
Anda que...
No tiene jeta ni nada.
Anda que...
Madura con la pide. Bueno, aquí está... Quedará jodido que sacó Alien vs Predator.
No puedo, no quiero.
Que nos informa Workable aquí en directo. Corresponsal en el, en el chat.
Ahí está el corresponsal ahí.
La otra super novedad de Norma es Emily de Strange.
Hombre, Emily de Strange.
Emily de Estrecha.
No, Emily de Strange. Me dije el otro día en el trabajo. ¿Pero qué cosa de Emily de Strange? Digo,
es que soy muy de niña guay.
Dice, pues eres...
Sí, bueno, ya sabes, después de la serie que primero tuvo merchandising y después tuvo cómic.
Sí, eso es verdad.
Y yo le dije...
¡Ah! La niña... ¿Esto llevan todos los góticas?
Sí, la niña chunga con los gatos, esa.
Emily de Strange.
Emily de Strange, pues ya tiene cómic.
Ah, está bien. O sea, primero merchandising y luego cómic.
Bueno, a ver, se han buscado la vida bien. Ya tienen el fandom hecho y ahora sacamos el cómic.
Eso de que es una política y no la de Nintendo.
Eso.
¿Tienen el qué hecho?
El fandom,
sí, los fans, los seguidores, lo que se compran las cosas.
Los frikis.
La base de fans.
Había unos cuantos hoy.
Bueno, Panini no tiene novedades, porque ya les contamos el último día.
Uy, pero, qué pena.
No, lo que dice es, te decimos los autores que vienen a firmar para Salón del Cómic.
Hombre, ¿quién viene?
Caro Pacheco.
Uy, qué raro.
Que firmarán esta de Panini el viernes 10 y el sábado 11 de
Seguro
junio.
Que es, y ya sé quién viene más. Sergio Aragonés, que no viene nunca tampoco.
No, el otro es Leandro Fernández.
No viene Sergio Aragonés, qué raro.
Pues no, menos en el stand de Panini no.
¿La Roca tampoco?
A ver, piensa que no vendrá el stand de Panini el Sergio Aragonés, verá el de Planeta en todo caso.
Ah, vale.
Que creo que todavía tienen los derechos.
Pero La Roca, bueno, sí.
Bueno, la Roca de momento no está anunciado en el de Panini, yo te digo lo que había.
Vale.
Aquí llegan, en el chat se ha levantado la fiera. ¡Paz Piñolera!
¿Y nace el piñol?
¡Qué sorpresa! Bueno, matada tío, a ver, bestia, es la novedad que hay en la web de Panini.
¡Matada la bestia! ¡Matada la bestia!
Y Nacho supongo que también irá. ¡Nachete!
¿Cuánto no está Nacho?
Sí. ¡Nachete! ¡Te echamos de menos!
¿Qué dices? No mates al mensajero, yo te digo la noticia que salió en Panini. Dice que Wolf, de lo perdido saco lo que puedo.
Dice Wolf Cable, voy yo. Es falso, no voy a ir. No sé quién te ha informado Wolf Cable, pero tus fuentes de información no son buenas.
Bueno, a ver, tenemos la editorial Ponemon que saca un cómic que...
Oye, solo una pregunta. ¿No venía Adam Hughes?
A ver, pero que no vendrá Panini, pesado.
Pero...
A ver, yo te digo que mira los web de Panini y pone que vienen estos dos.
Vale, callo.
El Hughes sí que se supone que va a venir. Como venga, me va a tener ahí el primero en la cola. ¡Ay, hago un dibujo!
Vale. Págame $10.
Bueno, yo te le pago lo que quiera, un dibujo, lo que dibuje este hombre.
Y haremos un especial sobre quién viene y quién no viene.
Cuando tengamos más datos, como la semana antes. Bueno, a ver, Ponemon, esa editorial pequeñilla que hace relativamente poco que está sacando cosas, saca para Salón del Cómic de Barcelona Tierra de Sueños de Jiro Taniguchi. Otro más de Jiro Taniguchi.
Desde que triunfó Jiro Taniguchi con su par de historias de Barrio Lejano y La Almanaque de mi Padre, no han parado de sacar obras de este autor, que no me importa, pero no abasto.
El pobre hombre ahí, que no se acaba nada en España, ahí a cuentagotas y de golpe, ñaca, todo de golpe.
Es un autor, lo recomiendo. En
sí, sí, no, él tiene unas historias muy... muy personales y realmente te llegan mucho. Es un autor muy... tiene un estilo muy cercano al lector y que es como mucha sensibilidad. Es una buena opción de compra para el Sunday Comics. Y es que no sabéis qué comprar, cosa que me parece que va a ser que no, pero lo recomendamos desde aquí. Bueno, Granada sacará, como ya comentamos el último día, pasando el cómic, sacarán Shaman King, Epotrans, Mai, Gichi Gichi Kid y Trigger Maximum 1. Además, la otra novedad que han anunciado es que van a sacar el manga de Nuyas en catalán a 5 euros el tomo.
Curioso.
O sea, te ahorras 2 o 3 euros si te lo compra un castellano. Dice, la carta se la compra castellano, le ha hecho una gracia.
Y allá hay sus en esa vergüenza, sí. Y allá hay sus libertad.
Y yo solo digo, las ediciones más pequeñas, las tiradas más cortas, suelen ser más caras, no más baratas.
Pero a ver. Y si me equivoco, me lo compro de nou.
Hostia, a ver,
eso suena una subvención del estado.
Hombre.
De Generalitat.
Hombre, ponemos una música censura.
Sí, pero te has visto una. ¿Tú te imaginas al Puyol? Vamos a dar dinero a los mangas estos.
Pobre hombre, yo creo que se muere.
Sigue, sigue.
Bueno, ahora llegamos ya a la última noticia, que es del mercado japonudo.
Ah, ¿hay que poner Japón?
Sí.
Pongo Japón.
Mi amor, ahí te salió, ¿eh? Estás pillado, bien, bien pillado, ¿eh? Bueno, a ver, Square Enix y Sony Entertainment están llamándonos a la hora para el estreno en todo el mundo de la última película de Square Enix, Final Fantasy VII Advent Children, que en Europa se espera que salga entre septiembre y diciembre, o sea, después de todo el mundo. O sea, estreno mundial, pero es en España y Europa.
Han hecho 4 o 5 ya retrasos, así que...
Sí, bueno, pero...
La película
saldrá... Impresionante, ¿eh? Impresionante el tráiler, último que ha salido.
La película saldrá en formato DVD y en formato UMD para la PSP, como no, que saldrá a la venta en septiembre. Queda descartado por el momento un estreno en cines, ni siquiera en Japón. Con lo cual dice, cómpratelo, que no es el Netflix. Final Fantasy VII Advent Children nos narra una extraña enfermedad llamada Geostigma, que asola al mundo 2 años después de los sucesos de Final Fantasy VII. Cloud intentará descubrir el causante de todo el problema buscando algo o alguien que responda al nombre de Genova. Pero no será el único que lo busque, por tanto tendrá que volver a luchar como siempre para poder solucionar el problema.
Digo yo, que esta película, que se va directamente a la comercialidad y a vender, esta sí que la podrían sacar en el cine, no entiendo por qué no la sacan.
Porque son así.
Ya.
Vale, a lo mejor están un poco escamados después del éxito que tuvo Final Fantasy de Spirit Within, que todo el mundo la puso a
pero parir. No.
A mí me gustó, ya estoy harto. Siempre todo el mundo es una mierda. A mí me gustó.
Oye, a ver, te digo que la gente la puso a parir. No digo que a mí no me haya gustado que esté mal. La realización técnica era muy buena y realmente la historia tampoco estaba mal. Lo pero que pasa es que le echaron tanto bombo y tanto
promoción
que la gente se esperaba ahí el oro y el moro. Y
mira, no tenéis ni idea. Y lo que tienen que traer ya es Jaume Mobile Cáncer.
¿Cómo?
Jaume Mobile
Cáncer. Habla el micro, señor Cine.
Jaume Mobile Cáncer.
Jaume Mobile Cáncer.
Que la vimos en Siche. Usted,
a ver, speak English. Jaume Mobile Cáncer. ¿Y la traducción cuál sería?
Por el castillo de Jao que se mueve. Es verdad. Mira, ahora me quito, menos mal, ya he quitado la barra de música, están los japoneses. Pero, pues sí, tienen que traer esa película porque es la que vale.
A veces es verdad,
la tontería que está diciendo de peli de cine fantasy. ¿Quién quiere ver una peli de cine fantasy? Nadie.
Pues creo que todos los fans de Final Fantasy 7 al menos. Sí,
4, que con eso no llenan un cine. 4 que van. Hola, buenas. Está la peli de cine fantasy.
A ver, cuando tengamos los datos de cuántos se han vendido, le diremos al señor cine, ¿lo han vendido tantos millones? Pues esos son los que iban a ver la película.
Este hombre no tiene ni idea de lo que habla ni nada de nada.
Que no tengo ni idea.
Señor Joan, ¿le tiene alguna noticia más?
No, ya era la última.
Bueno.
A ver. Aunque he encontrado bastantes para esta semana, teniendo en cuenta que la semana pasada tuve que hacer mi aquí.
Está muy bien. Acaba de entrar en el chat el señor Volcano. Vaya horas, Volcano.
Un poquito tarde, ¿eh?
Bueno, llega al final.
No, llega para lo mejor.
Está el enfermito en sí, el fin del programa, ¿no? Y el inicio del suyo, en el que va a ponernos a parir a Star Wars.
A parir, no, ¿por qué?
Escuchamos el último tema de la Jukebox, el grande, ending, grande. El ending de la serie Standalone Complex, Lithium Flower. Acabando el programa, ya faltan dos minutos apenas para ir con noticias de la COM y ese gran programa del octavo pasajero, hoy con un especial de Star Wars.
No lo hemos currado porque había ido a ver la película.
Sí, no lo hemos currado porque yo le he traído la banda sonora de la película, sí, que es triste.
Sí, el esfuerzo de ir a verla.
Sí, un esfuerzo tremendo. En fin, vamos a despedirnos, no sin antes decir las frases de los oyentes. Hay dos hoy, o sea, la cosa ha estado bien servida.
Por eso hay dos. ¿Ah? Normalmente elijo la mejor, pero está, son todos, estaban bien, son del señor Sagio.
Hombre,
el retorno y encima lo hace a lo grande. En primer lugar, ha comentado que la E3 es la excusa para llevar a los programadores de putas. Perdón, ¿se puede decir programadores a estas horas? Eso fue la primera. Y luego, cuando estaba haciendo preguntas sobre el Tenchu, el nuevo Tenchu para la PS2, creo, comentó una gran verdad. Una gran verdad que más de uno podemos decir que nos sentimos reconocidos en esto. Es que estaba hasta los huevos de que por no pedir un Devil May Cry o un Metal Gear Solid, la peña de las tiendas me mirase mal.
¡Aplauso, bravo! ¡Bravo al comentario real como la vida misma!
Pues un saludo al señor Sergio, que se lleva el premio, se lleva el gallifante y el apartamento en Torrevieja. Nosotros nos despedimos, señor Isaco, por favor.
Nos vemos la semana que viene.
Bien, señor Joan. Le damos a ver si podemos dar un descansito de una vez, porque llevas unas semanas en Game Over muy...
Sí, me viene bien vender aquí a haceros una visita.
Y yo también me voy, el señor Marroyán, nos veremos la semana que viene. Ahora viene, lo dicho, el programa del señor Cine, el octavo pasajero, con mucho Star Wars, mucho cine. ¿No va a haber especial?
Una cosa. Kylos, tranquilo, de los Gullion Gage no hemos dicho fase del oyente, hemos dicho que a lo mejor hacemos una cuña.
¿Habrá cuña al Gullion Gage o no? Ya veremos. La semana que viene nos lo pensaremos. Adiós.